Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna, como siempre, a esta hora con mayor intensidad, camino de las 9, de las 8 en Canarias, de la reunión del equipo económico de la linterna. Hoy con María Jesús Pérez ABC, Javier Morillas y Joaquín Bizmanos. Luz de la linterna con los tiempos modernos de Belén Montes, Carlos Cross, que nos presenta su nuevo disco, La Mejor Defensa. Después llegan las películas con historia que nos traen Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Andrea Carrasco. Todo también con Marta Ruiz a la luz de la linterna.
La vida me parece insoportable. Alguna cosa tiene que cambiar. Me paso el día mirándome el ombligo. Desde que me dejaste solo en la ciudad, me despierto y me enciendo un cigarrillo, otro café, y esto no acaba de arrancar. La mejor defensa contra un cruel destino es simplemente dejarse llevar. Salgo de casa, saludo a mis vecinos. El del segundo es realmente subnormal. Cruzo la calle, el mundo va deprisa. Desayuno en un bar de jubilados, leo en la prensa otro desahucio más. Esta noche dan de nuevo el graduado y toca aquella vieja banda en Sidecar.
Tiempos modernos en la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién charlamos hoy?
Hoy nos acompaña una de las voces más pegadizas del momento. Tras Escucha los latidos y Nadie se resiste al amor y haber ganado con la distancia el premio a la mejor canción del año para la revista Rolling Stone en 2014, Carlos Cross vuelve a deleitarnos con un gran nuevo disco de estudio, La Mejor Defensa, bajo el sello de la Cúpula Music.
Carlos Cross, cantante, compositor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Cross con una S, ¿no?
Con una
S, vale, sí. Vale.
Que quede bien clarito desde el principio de la entrevista.
Vale. Que nací en Barcelona, no en Kansas City.
Bueno, La Mejor Defensa es tu nuevo disco. ¿Qué nos vamos a encontrar en este trabajo?
Bueno, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues canciones que hablan de salir de la mediocridad, del tedio cotidiano y de sacar fuerza y encontrar la mejor defensa para enfrentarse a las cosas que te van pasando.
¿Cuál es para ti la mejor defensa en este disco?
Pues supongo que encontrar, ya te digo, la manera de resolver los conflictos que te van pasando. En el disco hablan, las canciones hablan de amor, de pérdidas, también de lucha social y hablan un poco de todo esto.
De los malos vecinos también.
También de los malos vecinos.
Bueno, te ha tocado defenderte en muchas ocasiones.
Sí, claro que sí. Pero ya te digo que como yo creo que la mejor defensa nunca es un buen ataque, sino es encontrar la solución que casi siempre está dentro de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Siempre intentamos buscar la culpa a los demás y quién la tiene, tal, no sé qué. Yo creo que al final, pues eso es encontrar la respuesta y vencer las cosas y tus miedos con eso.
¿Las canciones son autobiográficas? O sea, todo lo que escuchamos, las historias que escuchamos en este disco, La Mejor Defensa, ¿te han pasado a ti?
Pues básicamente sí, más o menos escribo desde siempre en primera persona. Alguna vez he escrito pues en tercera o incluso en plural, porque hay una canción como Vencidos que habla un poco de la situación actual que vivimos social, pero en general sí que intento hablar de mí mismo, porque creo que es la manera más sincera de llegar a los corazones de la gente y de que ellos empaticen de una manera pues más natural y más transparente.
¿De dónde viene Carlos Cross? Ya sabemos que de Barcelona, pero ¿cuál es tu historia?
Pues mi historia que musical, supongo, ¿no?
Bueno, la otra también, bueno, oye, lo mismo también da su
he hecho muchas y... otras cosas, pero bueno, yo empecé a tocar en un grupo que se llamaba Selenitas, que hacíamos un pop psicodélico influenciado por los grupos de los 60 y tal, que sacamos dos discos con Subterfuge Records, que es una compañía independiente de Madrid.
Son muy buenos amigos de este programa, amigos. Sí. O sea que...
Y entonces, en mi primer disco en solitario, cuando se acabó la historia de Selenitas, lo sacó Subterfuge, que era Escuchar los Latidos. Y luego ya empecé con los otros discos a sacarlo como podía. El segundo que era Nadie se resiste al amor, lo autoedité con una ayuda de Warner, y este ya estoy en el sello de la Cúpula Music, que es de Barcelona. Y bueno, he hecho de todo, he teloneado un montón de bandas, he ido de gira con Sidoní, con Love of Lesbian, he colaborado con ellos, he tocado también con Leiva, con Los Ronaldos una vez aquí en Madrid, con De Pedro, en fin, he sido un poco el telonero del reino. Y hace poco presenté mi disco en Bikini, en Barcelona, y tuve telonero, que fue como una gran... Hostia, dije, joder.
¿Y cómo te portaste con él?
Muy bien.
No sé, ¿cómo es ese dicho? Nunca sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pide, bueno, lo que sea. A ver si nunca teloneas a quien telenoneó, no lo sé.
Muy bien. Me porté súper bien y bueno, es algo que siempre he agradecido a grandes bandas por amistad que hayan contado conmigo y dejarme, pues, 20 minutos, 30 minutos para presentar lo que yo hacía.
Oye, Carlos, si alguien le da el play en tu disco o en Spotify, ¿qué estilo se va a encontrar?
Bueno, al final, en La Mejor Defensa hay una variedad estilística bastante importante. Yo lo que siempre intento, pues, es buscar el paisaje sonoro y visual incluso para contar la canción y las cosas que quiero explicar. Estilísticamente, pues me puedo mover desde el pop más clásico, con violines y algunas trompetas y tal. Me gusta el rock and roll, como por ejemplo con esta canción que es Cuando Tú Bailas. Y también me gusta mucho la música latina, el punto fronterizo, no sé. Es un poco bastante heterogéneo de estilos. Y a mí me gustan los discos así, ¿sabes? Entonces yo intento, pues, copiar a mis ídolos e intentar transmitir lo que me transmiten ellos con su heterogeneidad a la gente que escuche mis discos.
¿Quiénes son tus ídolos? ¿Cuáles son tus influencias?
Pues muchas cosas me gustan. Desde, por ejemplo, esta canción está muy inspirada en Elvis Costello. Me gustan los Beatles, Rolling Stones, Sam Cooke, el soul de los 60. Y en plan latino, pues me encanta Calamaro, soy muy fan de Fito Páez. No sé, muchísima música al final. Te puedo hablar de un montón de influencias, desde Chet Baker para Hacer el Amor o los panchos para fregar los platos. Domingo.
Hombre, le das brío ahí, ¿eh?
Sí.
Con los panchos. Eso enseguida lo tienes finiquitado, vamos.
Oye, Carlos, en La Mejor Defensa encontramos 15 canciones. Son muchas canciones para un disco.
Un poco, la verdad es que sí. Ahí nos pasamos y es que... Lo que pasa es que cuando haces un disco y grabas, te vas animando y tal, y es como tus hijitos, ¿sabes? Y te da como mucha pena dejar a uno fuera del partido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una apuesta un poco rara. Pero yo creo que al final, en los tiempos en los que vivimos, desgraciadamente la gente no escucha los discos seguidos y escucha canciones en Spotify. Entonces siempre, pues la gente va, pues me gusta esta, me gusta la otra, tal cual, y pues me di esa licencia, esa libertad para poner un poco lo que yo quería. Uh-huh. Me estoy enrollando un montón, ¿no?
No, está explicando fenomenal. Llevabas unos años, ¿no?, sin sacar disco de estudio.
Pues llevaba 3 años.
3 años.
Sí.
¿Y tenías ganas ya de encerrarte?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y poner en orden a todos tus hijitos, como tú has dicho?
Exacto, sí.
Todos en fila.
Algunos salen más disciplinados y más talentosos y brillantes. Y hice muchísimas más canciones.
Pero a todos se les quiere, ¿no?
Sí, se les quiere, claro. A todos igual. Incluso a veces en estudio pasa mucho, y esto es muy divertido, que una canción cojea y la gente pues empieza como a descartarla y tú quieres salvarlo porque es como el hijo tontito y es como no hay que salvarlo y entonces se hace un esfuerzo, un sobreesfuerzo extra para que esa canción vuelva a brillar.
¿Y eso cómo lo hacéis?
Pues no sé, pues convenciendo a la gente, poniendo arreglos, haciendo cambios y tal, y al final se consigue de alguna manera.
Uh-huh. Bueno, Carlos, pues ya para ir terminando queremos saber si vamos a poder verte pronto por aquí.
Pues mira, justamente toqué ayer.
No, sí, la voz.
Pero
y te dejas de la piel en ello, ¿eh?
Sí, pero conste. Estoy planeando una nueva incursión en la capital porque siempre me encanta venir a Madrid y espero que sea muy pronto.
¿Y por España?
Sí, mañana precisamente toco en Cuenca, en un sitio que se llama La Senda de los Elefantes. Puede ser.
Sí. Bueno, pues animamos a todo el mundo que
claro,
esté
de Cuenca, que vaya
aquí al lado,
y los alrededores, que vayan allí a la
Senda. Y bueno, luego en Barcelona toco en el Llegábal, que es un bar muy 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 famoso de mi barrio, que es Gracia. Toco en Reus, toco en Santander el 7 de mayo, en Bilbao el 8, en fin, voy haciendo cositas.
Vale, y la gente tiene un montón de fechas. ¿Todo esto dónde lo pueden ver los oyentes?
En mi página de Facebook y en Instagram también, si me siguen.
Bueno.
Yo voy actualizándolo más o menos con disciplina, dentro de lo que cabe, y ahí voy colgando todo.
Carlos pues Cross, con una S.
Con una S, por favor, que no se nos se pierdan. Que nació en Barcelona, ¿no? En Kansas City.
Exacto.
Que quede bien claro. Carlos Cross, cantante, compositor, gracias por haber estado con nosotras en La Linterna y nada, invitadísimo siempre que quieras.
Un placer y gracias por invitarme y escuchar mis canciones.
A ti por venir. Gracias, Belén.
Adiós.
Gracias, chao.
Nos acercamos un día más a la historia, lo hacemos como siempre con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar, esto es muy importante siempre en este momento de la sección. En este rato nos gusta viajar por la historia, por el tiempo, y de qué mejor forma que hacerlo a través de las películas. ¿Qué tal, Andrea Carrasco? Buenas tardes.
Hola, Marta.
Paloma Rodríguez Sánchez Palete, ¿cómo lo llevas?
Hola, Marta.
Y Javier Fernández Mar Domingo, que como siempre se escaquea de la redacción.
Aquí estoy,
sección
me he bajado
que hay,
un ratito.
Pues él se viene aquí a decir,
crítico,
no sé,
de honor, invitado.
Sí, sí,
claro.
Autoinvitado, ¿no?
Autoinvitado.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy, chicas?
Pues hoy hacemos un homenaje a los libros, porque como todo el mundo sabe, el lunes 23 de abril se celebró el Día del Libro. Y se dice que tal día como ese fallecieron dos de los padres de la literatura universal, Shakespeare y Cervantes. Y además se celebra el Día de San Jordi, en el que es costumbre regalar una rosa y una buena lectura. Esto en Cataluña.
Ajá, y entonces a nosotros pues nos encantaría hacer una sección de libros, pero para eso también está el blog de Andrea Carrasco, Libros a pie de calle.
Ah, muy olé, bien, olé, autopromoción. Autopromoción.
Muy discreta. Bueno, hoy hemos pensado en hablar de esas historias que están en los libros y que han sido llevadas a la gran pantalla, pues con mejor o peor fortuna.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Bueno, esto, quien no lo reconozca es que no sé, no tiene vida. Porque todo el mundo sabe, ¿no?, lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó, eso es.
Bueno, todo el mundo dice que la ha visto, pero entera yo creo que no la ha visto nadie.
Nadie.
Trocitos sí, pero vamos.
Yo
¿no?
reconozco que no la he visto entera.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Creo que me he quedado dormido
o
siempre.
Sea, igual sí la he visto entera, pero en varios fascículos.
Por partes. Yo confieso que la he visto entera y además en mi casa la tenemos en un pack.
¿En versión extendida?
Si es extendida ya no sé eso lo que sería. Venían dos VHS, porque en uno debe ser que no cabían las tres horas y pico de película. A mí me gustaba. Yo era muy fiel.
Son como las películas de Semana Santa, que siempre las ves
siempre
a trocitos.
Echan, claro.
Bueno, pues la película... 1938, o sea, no ha llovido ni nada y además esta película...
Bueno, Murcia
de todo,
poco, pero no ha llovido.
Pues es la primera película que se rodó a color, hasta entonces todas eran en blanco y negro y esta pues la primera que se rodó a color. Bueno, está centrada en la Guerra Civil Americana, su posterior reconstrucción, sigue un poco los pasos de una chica, Scarlett O'Hara, todos hemos oído hablar de ella, y un poco sus conflictos, sobre todo amorosos, primero con un intelectual y luego con... el desvergonzado Red Butler. Mucha gente no sabe que esto es un libro. Es un libro que además yo lo tengo en mi casa. Son 1000 páginas en letra de tamaño de la letra de la Biblia. O sea, no
vamos,
sé si os
como cuatro VHS, ¿no?
Que están más que justificadas las casi 4 horas de película.
una síntesis bastante...
de lo que el viento se llevó en tu casa, ¿no, Paloma?
¿El qué?
Que sois mucho de libro y peli,
como
y versión
eso,
extendida.
Sí, somos mucho de cine, claro.
Bueno, el libro
fue... salido raritos.
Fue un éxito de ventas, ¿eh? O sea que supongo que la familia de Paloma sería uno de esos.
En 1936, por supuesto, somos los primeros en la lista de ejemplares.
Se va heredando en la familia de Paloma, de hecho.
No, pero la autora se llama Margaret Mitchell, lo publicó solo 2 años antes de que se hiciera la película, porque ya incluso antes de que se publicara el libro, ya muchos estaban echando el ojo, lo veían muy goloso. Yo no me he terminado el libro, pero puedo decir que de lo que me he leído...
Adiós pongo por testigo...
de que es muy fiel a la película. O sea, la película es muy fiel al libro. O sea, hay algunos diálogos son calcados. Entonces, bueno, obviamente, si hicieran una película exacta, eso sería echarle días. O sea, es alucinante. Hay un montón
bueno,
de detalles.
O años.
No, años. Viendo la película.
Viendo
y
la
comiendo
misma historia.
Palomitas. Vamos a por la siguiente, venga.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a
bueno, esta marcó mi adolescencia, es decir, vosotros ni habéis nacido, yo creo. Bueno,
bueno,
yo la vi
en mi adolescencia, pero claro,
ya,
no en tiempo
un poco
real.
Viejuna, claro.
Tenía 6 añitos cuando se hizo esta peli, en el 96, Trainspotting. Es de la novela con el mismo nombre de Irving Welsh. Y he de decir, yo es que soy muy exquisita, entonces siempre que me leo un libro y veo una película, para mí nunca tienen nada que ver, o sea, pero es también las dos, tanto peli como libro.
Es dura la peli, ¿eh?
Que la
y envejece regular, ¿eh? Yo de decir
sí.
También.
Pues yo,
bueno,
yo creo que hace un par de años me la puse.
Han sacado la 2 hace no mucho, ¿no?
Yo no la he visto.
Sí,
que de hecho
es también, o sea, el libro de Irving Welsh tiene una segunda parte que se llama Porno, el libro. Evidentemente se puede decir porque es lo mismo que Transpotting, o sea, quiero decir, es la continuación de la historia, no pasa nada. Y
no te pongas nervioso.
No he visto la película de Transpotting 2, así que no sé si está basada en el libro, pero vamos, que Transpotting libro tiene segunda parte. Y bueno, cuenta pues la historia de un grupo de amigos que de Edimburgo, que caen en la droga, en el mundo de la droga, de la heroína, y pues cuenta un poco cómo es esa decadencia, cómo cambia tu vida, y bueno, la historia de Mark Renton, que es el protagonista, y caracterizado por Ewan McGregor, que a mí me encanta, además hizo un trabajo impresionante, que adelgazar un montón de kilos para meterse en el personaje.
Bueno, la banda sonora es fantástica también, ¿eh?
Iggy Pop.
Que, sí.
Bueno, Iggy Pop, New Order, Lou Reed, yo muy fan de esa banda sonora.
Está muy bien, está muy bien. A por la siguiente.
Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida.
Buena peli también está.
También.
El Club de la Lucha, que mucha gente no sabe que está basada en un libro, y es un libro de Chuck Palahniuk. Madre mía, nunca lo digo bien.
Hombre, es que tiene su aquel el apellido. Bueno, pues todos hemos, no sé si hemos visto la película.
Sí,
todos,
sí, sí.
Esta también es una imprescindible. Pues cuenta la historia de un hombre del cual no se dice cuál es su nombre. Y bueno, está un poco deprimido, sufre insomnio y bueno, decide crear un club clandestino de boxeo. Un poco como forma de protesta, un poco, ¿no?, contra la sociedad de consumo, como decía el personaje aquí de Brad Pitt. Uh-huh. Y bueno, aquí un poco
que
comienza...
Que cobró una pasta.
Sí, bueno, cobró un dineral. Que, bueno, y de hecho pues ya empieza a tener relación con el personaje de Brad Pitt, que es Tyler Durden, y con Marla Singer, que es Helena Bonham Carter. Un reparto muy bueno. Edward Norton también es...
Me encanta Edward Norton.
Sí.
Pues la verdad es que hace un buen papel en esta película, Edward Norton, ¿eh?
Que rodó justo después de American History X.
Correcto.
Y tuvo que perder,
bueno, esa
como...
película también es...
Pues toda la masa muscular que tenía en American History X se la tuvo que quitar en meses para poder rodar esta historia. Que claro, es un personaje pues está delgadito.
Película un poco extraña también, ¿no?
Era la idea. Decían que una de las
Yo la he visto
ideas...
dos o tres veces y no sé si me he terminado de te enterar muy bien.
Te deja un poco... Bueno, extraña y además que te deja un poco revuelto por dentro. Pues David Fincher, director de Seven, es un poco el que... La idea que quería transmitir al público era esa, que la gente saliera incómoda. Muy incómoda. O sea, decir, ¿esto qué acabo de ver?
¡Qué
peliculón! Sí, pero lo consigue,
Sí, lo consigue, desde luego.
Y bueno, los propios Brad Pitt y Edward Norton participaron del guión, un año elaborando el guión, no sabían si poner voz en off al principio, luego decidieron que sí. Hasta que dieron un poco con la forma original, ya final, estuvieron mucho tiempo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Me temo.
Aunque sí, le escribió unos poemas muy bonitos.
Y con eso acabó todo. ¿Quién sería el primero en descubrir el poder de la poesía para matar el amor?
Yo creía que la poesía era el alimento del amor.
De un amor sólido, tal vez. Pero si no es más que una ligera inclinación, un mal soneto lo mataría en el acto.
¿Y qué recomienda para fortalecer el afecto?
Bailar. Aunque la pareja sea apenas aceptable.
Bueno.
Qué bonito.
Mar Domingo, ¿tú has visto esta película?
No la he visto. No
¿Y el
la
libro?
He visto. Tampoco. Lo he leído.
¿Orgullo y prejuicio?
No.
Pues
no,
mira,
lo
oye, que estaría bien vestido Mar Domingo con el estilo de la época, ¿eh?
Oye.
Sí, es de época, ¿no? Así
sí.
Como victoriano.
1803,
¿no?
Claro, claro.
Ya no, estaría ahí. Ponemos sí, un día venir podrías. Todos vestidos
sí,
como
claro.
En la
época.
Bueno.
Y nos hacemos una foto.
Es que en esa época, si eras un poquito pequeñico y redondito, lo llevabas fastidiado, ¿eh?
Pues el libro es de Jane Austen y la peli de Joe Wright.
cuenta con Keira Knightley como protagonista, la chica de Piratas del Caribe para...
Bueno, siempre la cogen, ¿eh? Para este tipo de...
Es que lo hacen
de pelis y tal. Bueno, pues a mí no me gusta nada a mí ella como actriz.
A mí sí,
actriz,
fíjate.
No.
A mí sí que
siempre
me gusta.
Pone morritos y pone cara de pena. No sé por qué, pero yo siempre que la veo digo, parece que siempre actúa igual. No me gusta a mí Keira Knightley. Pero claro, está tan delgada que le queda fenomenal los trajes victorianos y todo eso.
Sí,
claro.
Es muy elegante y tiene un caminar así como muy particular, sí, sí. Bueno, pues la película... Hay una serie de la BBC que se hizo en los 90, en la que Colin Firth interpreta al señor Darcy. Y bueno, esa serie, cuando salió esta película en 2005, mucha gente decía, ay, pero no es tan buena como la serie de la BBC. Yo esa no la he visto, pero creo que si te gusta Jane Austen, es No, hay que verla obligatoriamente.
Sí. Se nota que te gusta. Y Brad Pitt también estuvo a punto de salir en la película. Bueno, concretamente como el señor Darcy.
Y además, a lo mejor es una tontería lo que digo, pero ahora que está tan de moda el feminismo y demás, todas las novelas de Jane Austen y Virginia Woolf y demás, hay que
son clásicos.
Hay que darle una revisión.
Son clásicos también.
Mujeres en su época marcando la diferencia.
Vamos a poner el broche.
¿Te acuerdas de cuando llegué a Londres?
Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena. Belleza y juventud.
Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices.
¿Qué eres?
Otro clásico.
Que además creo que Mar Domingo ha visto El retrato de Dorian Gray del año 2009.
¿Qué película más horrible? Malísima, de verdad.
¿Sí?
Malísima, horrible.
¿Te has leído la novela?
No es una buena
adaptación. Sí, he leído la novela y vi la película porque me gustó mucho la novela y es horrible, de verdad. Que si pueden evitar verla, que no la vean.
No es buena, no es buena adaptación. Malísima. De hecho, estábamos debatiendo Paloma, yo y Mar Domingo para ver qué pelis hablábamos y dijeron Dorian Gray porque no nos ha gustado nada. Claro. Yo, de hecho, la vi viajando en tren.
Es que el libro
de
es tan
Madrid
bueno.
A Galicia, o sea que ya te puedes imaginar lo bueno.
Que el libro es tan bueno y se ha hablado tanto del libro y de tal y de Dorian Gray y ha salido en tantos sitios que, joder, mira que es difícil hacer una película mala, pues la hicieron. Se superaron. Además, con actores malos, de estos actores que ves nada más empezar, bueno, y dices, qué mal lo vas a hacer.
Ya, tío, además está Colin Firth, que es un actorazo, el del discurso del rey.
Sí, único.
Y yo es que se le ve que es que no. Da la impresión de que no le gusta lo que está haciendo. Diciendo, madre mía, estoy cometiendo un crimen con Oscar Wilde.
Está pensando, las críticas van a ser lo que fueron: simple, cutre, aburrida. Eso decían.
Sí, decían. Sí,
bueno, pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Menudo broche habéis puesto, pero.
Pues sí.
Otra vez será. Gracias, Paloma, Andrea y Javier.
Adiós.
A ti, Marta.